Ustedes, muy buenas tardes. Faltando 10 segundos para las 7, pero no hay problema.
No sé.
Porque el deber es el
¿nos
deber.
¿Nos lanzamos?
Un poco antes de las 7 de la tarde de este. Vamos a ver si la José cierra.
Sí, si alguien José cierra la puerta, si alguien se molesta.
Francesca Alessandra, muchas gracias.
Gracias, amigo.
Es que todavía no son las 7, entonces
claro,
está,
pues
está
verdad,
todo bien.
Es verdad.
Pancho Ravena nos ayudó.
Menos mal.
Gentilmente.
Gracias, Francisco.
Qué gente gentil.
Sí,
este trabajo en equipo, esta radio, ¿eh?
Se nota, por
acá. Y calor, pues.
Hace mucho calor.
Sí, pues.
Sácate el camulán, pues.
Pero si estoy sin camulán.
No, está bien. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Radio Duna Nada Personal cuando son las 7 en punto de este martes 9. Sí, martes 9 de agosto de 2022. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Tenía una historia buena que contar.
Quería contar. Es que no te la voy a contar.
Nada, este era lo elegante que andaba José Díaz. Antes, ¿cómo se llama ese?
Con un blazer.
Blazer.
Pero me lo saqué ahora.
Yo le he dicho vestón. Porque es un vestón, la chaqueta.
No, por vestón es más. El vestón es más largo y es de hombre.
Ah. ¿Y blazer?
Es más corto y es de mujer.
¿Ah? ¿Y todas las chaquetas de la mujer se llaman blazer?
No sé, es que esto de blazer es como nuevo. Antes uno le decía chaqueta a todo.
La necesité, pero de gran elegancia.
Siempre me la saqué, pues me dijiste que me veía como vendedora.
No.
¿Sí, no?
¿Dije
eso,
Enrique Javier? ¿Dije eso?
¿Y qué
después
te pasa a ti que andáis como vendedora?
No, dije.
¿Qué andáis vendiendo?
Alta
eso.
Noche.
No dijiste eso. Dijiste que andáis vendiendo.
No, igual te pregunté cuál era el
tú,
plan
además,
de Isabre.
Como si fuera un icono de la moda, por lo demás.
Igual pregunté por los planes de Isabre, que uno nunca sabe.
Como además lo dice el icono de la moda.
No.
Está bien, Matías.
Está bien, pero ¿quién dijo que persigue
pero
esa pata? Es mejor.
No, si siempre me hace comentarios sobre mis outfits.
Positivos.
No, siempre positivo.
De gran elegancia.
Yo siempre positivo.
No, tú sí. Ah, tú sí.
Matías, no.
No, yo estoy con equipo este. Oye, está sensible la gente. Yo estaba en un grupo de WhatsApp.
Ya.
Y un muchacho tiene una talla y yo.
Ah, ¿se dejaron?
Aún se salió. Igual. No, pero es que.
Pero era, ¿de qué tenor era la talla? ¿Era talla o era pesadez?
No, era talla, pero realmente que el que la recibió la recibió como pesadez.
¿Y quién dijo? ¿Tú fuiste?
No, ¿qué querés que digan los nombres?
Sí, quiero.
Ah, no, pero ¿cómo echar a la Guartini? No, era con Guartini.
Sí,
quiero. No, además amigos de la universidad, del mismo grupo, pero.
No.
Ojo, porque. Fuera de toda broma, esto es sociológico que hice hace un rato. La sensibilidad puede ser distinto. El mensaje no es como tú lo emites, sino como se recibe. Ese es el mensaje.
Lo que dice McLuhan, el medio es el mensaje.
Pero de verdad, los mensajes no son lo que tú emites.
No, por eso
es. No es lo que tú quisiste decir. El mensaje de verdad es como
le llega a la persona. Esto es el emisor y el receptor. Es toda una relación. Ahora. Además, el WhatsApp.
¿Clase de comunicación es uno?
Sí, pero bueno, tú empezaste.
Falta que te pongas clase de ética nomás, po.
Oye, no, a lo que voy. No, pero déjame decirte una cosa. El WhatsApp se presta especialmente para eso. Porque cuando uno le dice una cosa así en vivo y en directo, uno le pone entonación. ¿Has fijado tú?
Sí.
En cambio, en WhatsApp uno lo lee de la forma en que lo lee, ¿no?
Yo tenía un profesor de ética en el mismo momento.
¿En la universidad?
Sí.
Sería.
Claro.
¿Dónde más?
En el colegio no pasaban tanta ética.
No me han mandado a hacer clases de ética. Pero
no todavía. No cantaría victoria.
Que era hace años ya. Po.
Ya.
Era picado en la araña.
Ah, ya.
Y no sé, porque siempre le hacía las mismas preguntas a la misma compañera.
¿Y qué le preguntaba, por ejemplo?
No sé, pero se ponía todos colores. El profe era una compañera, pero era muy simpática, muy divertida.
Sí, pues le contestaba, ¿no? Por el profe,
pero era tan evidente que le gustaba a la compañera.
¿Y era de edad?
Sí, era de edad.
Sí, bueno, es que claro, ahí hay menos filtro.
Sí, puede ser, pero era de edad y nosotros molestábamos a la compañera, obviamente.
Y ella se moría la risa.
Se moría la risa, pero igual a la otra clase, vamos preguntando.
La misma lección.
No, hoy día eso es. Pero esto hace muchos años, hoy día sería motivo de.
Oye, hay un montón escándalo. De cosas que serían motivo de escándalo que antes las dábamos por.
¿A ti algún profesor te tiraba los cortes?
Sí.
Grandes declaraciones, grandes momentos.
Y en el colegio.
Una
incluso,
¿en el qué? ¿En el colegio un profe te tiraba los cortes?
Heavy, sí.
¿Se puede saber el nombre del profe?
No, ¿para qué? No, yo no creo en las funas públicas.
¿Era de edad o no?
No. No, tal vez.
¿Tenía 18 y tú 17?
No, pues yo tenía 17, será, tercero medio por ahí.
Ya.
Y él habrá tenido en ese momento unos 30 y tantos. No, ya. Curioso, súper curioso.
¿Y tú hiciste?
No, yo en el minuto como, sí, bien incómoda. Pero a uno no se le ocurría acusarlo, uno no se le ocurría decirle a los papás, era como...
¿Pero qué, a dónde llegamos? ¿A una invitación?
No, a comentarios sumamente desubicados.
Ha pasado para la punta.
Sí, después te voy a comentar, pero ahora no...
Mira,
sí.
Es que entramos en este tema, no sé, pero...
¿Tú me preguntaste?
A mí el profe me pegó una vez.
¿Te pegó?
Sí, el profe Brito, de física.
¿Con la mano o con una varilla?
Un cachuchazo en la cabeza.
¿Y en qué curso estabas tú?
No me acuerdo, pero estaría en segundo medio, en primero medio.
Ah, ya, grandecito, o sea, le podrías haber devuelto.
Sí, pero tenía la mano más pesada que...
A mi papá una vez le pegaron en el colegio y él le pegó de vuelta al cura y lo echaron.
¿Al cura o a tu papá?
No, a mi papá. No, al cura lo perdonaron. Pero él había partido.
Pero no fue tema. No fue tema que yo alegara, yo creo que ni lo comenté en la casa, ¿no?
No, lo mío yo sí me pareció súper curioso y me pareció bien falta de respeto y bien desubicadito, pero no lo comenté en mi casa y no lo acusé y... Yo estaba con una compañera de curso, estábamos las dos y me miraba y nos mirábamos.
Quedó para esto.
Este que con un poco pero un poco risa, pero risa nerviosa, muy sí, muy desubicado.
No te pasó nunca.
No, fíjate, parece que no era el gusto de los profesores.
Ya.
Tenía muchas profesoras mujeres, en realidad, también. Te decíamos las rubias.
Así nomás, pero no sé cómo llegamos a este tema. ¿Cómo llegamos a este tema?
A las clases de ética.
Clases de ética.
¿Qué te decía nunca nos dijiste, porque nos desviamos. ¿Qué te decía el profesor de ética?
No, me acordé.
Que era picado la araña.
Bueno,
por eso, ahí llegamos.
Que molestaba a una misma compañera siempre. No la molestaba, era súper inocente.
Simpá.
¿Le gustaba o no? Creo
sí
que
le
gustaba nomás que se acercara. Tú le preguntabas a usted, señorita, tal cosa. No, no es que le hicieran ni una propuesta indecente, sino un señor bien mayor.
Sí, no, ya, pero eso es como venial.
A ver, un poquito de eminencia.
Eso es venial, ¿o no?
Era un poquito...
¿O era desubicado?
Era desubicado, pero no malévolo. Nadie vio nada.
Ya, era, ya.
Le gustaba,
le gustaba y estaba con, sí. Más desatado. Pues.
Mayores de edad y todo, sí. Y ya está. Pero son cosas que quedan,
sí,
no se olvidan.
No, o sea, yo nunca me voy a olvidar. Y estoy muy atenta con mis hijas y les pregunto.
Era eminencia, fíjate que eminencia.
¿Qué estás riendo?
Porque me.
¿Se acordaron varios compañeros?
No, ni siquiera un compañero. Otro, el Polo Ramírez,
¿ya?
Me preguntó. No voy a decir jamás quién es.
No.
Pero me preguntó si era un determinado profesor que parece que le hizo clase y es el mismo.
O sea, era una actitud recurrente.
Sí.
¿Y el Polo estuvo en la misma, no? Porque
no
estaban en la misma universidad.
No, y es bastante generaciones más arriba.
No tantas.
¿No? ¿En la época del Polo existía la escuela de periodismo o es de los colegiados?
Es claro que lo que le dieron después.
¿De la época de Don Julio? No, menor que Don Julio, el Polo.
Polo muy joven.
Está entre Don Julio y en Nani Banda.
Alone, ¿cómo se llama?
Ay.
No.
Pero, bueno, en fin. Vamos a hablar de la espada de Bolívar hoy día, no ahora, porque siempre decimos que vamos a hablar después y contamos toda la cuestión ahora.
No,
te pido por favor que
no me ponga a contar.
Sí,
cosas.
Que mídete. Mídete,
¿ok?
Okay. Pero igual, mire, la espada de Bolívar. No.
Es un símbolo, no.
Ya,
una historia.
Solo decirle que le vamos a contar después. Oye, otro de... No, pero este no fue a la escuela de periodismo, ¿se lo sabe también?
¿Cuál?
Otra persona me dijo, me nombró el profesor. Y este no estudió periodismo.
¿Y era abogado o periodista?
No voy a dar ninguna pista que lleve a ningún nombre, ni iniciales, ni nada.
Ya, ok.
Además que la persona está muerta, por lo tanto no voy a... Y además no dije ninguna maldad, no hizo ninguna ordinaria,
no,
ninguna cosa,
nomás.
Ninguna propuesta indecente, ninguna, no se pasó, hasta donde yo sé nunca se sobrepasó, sencillamente se ponía coqueto y se ponía nervioso.
Ah, era como casi ternura.
Y nosotros molestábamos, ya. Pero pasemos de ese caso porque nos vamos a meter en Honduras y no era la idea. Cuarto que me preguntas si es el mismo.
¿Te imagináis que nos empiecen a preguntar?
Escúchame.
Y le van a tener una causa,
y ninguno se ha equivocado.
Cuarto que me dice de... Otra generación de otra universidad y la chunta también. Y hay otro que sí de la universidad me dice para ahí. Por lo tanto, yo paro aquí. Oye, bueno, ¿qué más temas hay? El presidente de la República estuvo en Los Lagos.
Sí, es una bala ahora de la reforma.
Yo sostengo que Los Lagos, de aquel. Porque las reformas son un arma de doble filo para el apruebo.
Bueno, sí, pero más allá de eso, expliquemos. El presidente Boric dijo que va a garantizar que el acuerdo de estas reformas a la Constitución, si es que gana el apruebo, se implemente. O sea, de alguna manera, él avala a través de su cargo de presidente de la República que va a hacer que estas reformas se concreten. Lo garantiza. Ahora, es bien arriesgado porque tampoco... ¿Cómo puede garantizar? Él puede ponerle urgencia, él podrá presentarla, él podrá hablar con las distintas fuerzas, pero ya hemos visto cómo se caen proyectos ahí. Por ejemplo, el de infraestructura crítica. Sí.
Yo creo que es doble filo, arma doble filo, porque si consigue el apruebo o el presidente un catálogo amplio de reformas. Y cuando digo amplio, son el corazón. Es decir, si la gente de la prueba dice hoy día, nosotros nos comprometemos a que si gana la prueba cambiamos, por ejemplo, volvemos al sistema simétrico o más parecido, o al Senado, volvemos al Senado. Si nosotros eliminamos la reelección inmediata de presidente, si nosotros cambiamos el sistema de justicia y volvemos a ser poder judicial, si nosotros cambiamos... ¿cuáles los otros cambios importantes que había? Eran 4 o 5 bien relevantes. Ya me voy a acordar de otros. Bueno, voten a prueba porque vamos a volver. Entonces alguien perfectamente puede decir, bueno, entonces quiere decir que si vamos a votar a prueba para sacar lo relevante que se consiguió en la convención, quiere decir entonces que la propuesta no es buena, que la propuesta es mala. Porque si ya están ofreciendo arreglarle, si yo digo compre un auto y le voy a cambiar el chasis, la carrocería, el motor, los asientos y la rueda, digo, bueno, pero no te compré ese auto. Pues.
Claro.
Busca, espere, cómprate otro, ¿no es cierto? Ese es el arma doble filo. Pero, y ahí habrá gente entonces que es apruebo histórico, pero no de gusto, que hay muchos, que dice, no me gusta, pero yo no puedo votar rechazo. Pero si sus propios compañeros de apruebo le dicen que este auto que se está comprando es malo, dice, ¿saben qué? Bueno, o no me compro un auto, o me compro otro auto, o espero que venga otra oferta.
O lo tuneo.
Eso por otra parte. Y por otra parte, del lado de la izquierda más dura, los que son rechazos más duros, no van a estar por ese apruebo porque no quieren comprometerse a cambiar lo que les parece que fue un logro en la convención.
O sea, claro, y en ese sentido llama bastante la atención las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que hace 2 días dijo que el 99,9% de la Constitución le parecía bastante bueno y que había cosas que había que perfilar, pero que así como que si lo apretáis, él no se le ocurría que había que cambiar así inmediatamente. Y hoy, obviamente, después de las palabras del presidente, aparece diciendo que sí, que el Partido Comunista está muy arriba del acuerdo, muy encima de la reforma. ¿Cómo se va perdiendo uno? Yo creo que está bien cambiar de opinión, está bien el pragmatismo, pero también acá hay un tema que es complicado, que es el de la credibilidad. Y cuando tú ya estás permanentemente cambiando de gusto, de opinión, etcétera, al final uno ya no sabe qué creer.
Entonces, claro,
es todo muy líquido.
Se convierte en un plebiscito de izquierdas y derechas y no en una propuesta constitucional.
Pero ese
en muchos casos, pasó. No todos, porque hay mucha gente en la izquierda que optó por, no sé, rechazo, yo pienso.
Cosa de ver la franja.
Ya, pero entonces, ahí hay un punto en que es delicado estratégicamente, como a un mes tú dices que básicamente está diciendo la propuesta desde por hacia abajo. La propuesta
es mala.
No satisface, claro. La propuesta la tenemos que cambiar, y no en temas menores, pues, en temas importantes. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Hay que votar por esto, porque hay que votar por esto.
Sí, pero también pasa, Matías...
¿Por qué votar los otros? ¿Votar la derecha? Claro, ¿los otros votar la de Pinochet? Es otro el discurso,
pero hay poco convencimiento, porque si tú me dices el PPD... El PPD desde el día uno, desde que se conoció esta propuesta constitucional, dijeron, nosotros vamos a aprobar, pero hay que reformar, hay que mejorarla. Desde el día cero, desde que le pasaron el libro. Ya, está bien. Uno a ellos les cree... Les cree que hay un convencimiento sincero respecto. Pero en los otros grupos del apruebo, uno ha visto que ha ido mutando. Y sobre todo ha ido cambiando a medida que probablemente la gente sale a hacer campaña y se da cuenta que la gente no está conforme con el texto. Y está bien, y hay que ofrecerle a esa gente la posibilidad de que haya cambio. Pero es desconcertante cuando hace una semana el presidente Boric decía que este era un tema que había que ver el 5 de septiembre, y ahora, una semana después, él se presenta como un aval a la reforma.
Bueno, esto para el otro lado ocurre algo bastante similar, que hoy día la derecha sea el aval de que se puede...
Por supuesto.
De que puede reformarse, y de hecho bajan los quórum para reformar la actual constitución.
Sí, pero no es novedad.
Entonces, alguien dice, habrá que creer las de la prueba que quieren cambiar. Sí. Y uno dice, momentito, si tienen razón. Pero la mirada amplia hace pensar que uno para el otro lado puede decir lo mismo. Habrá que creerle a la derecha que si gana el rechazo van a querer cambiar. ¿No habrá algunos que quieren ser perro muerto y que dicen, pero el rechazo, entonces a lo mejor está validada la constitución vigente, que ya no es la del 80, entonces hagámosle ciertos cambios? Por eso es que esta oferta binaria deja de serla, y es mucho más matizada, pero como la oferta igual en lo concreto, en la papeleta, es binaria, pero las miradas son no binarias, sino que matizadas, lo que hay detrás también hay cargas históricas de...
Ahora,
de
a mí me parece bien que así sea, sí. O sea, prefiero este escenario donde finalmente hay un 70% de la población que está abierta y gustosa de llegar a un acuerdo y de buscar soluciones en conjunto, que efectivamente estar enfrentado a una situación completamente binaria que sea rechazo o apruebo. O sea, sea cual sea el caso, al menos para, por lo menos para algunos temas, se abre la posibilidad de llegar a acuerdo, y yo creo que eso, en la medida que sean acuerdos positivos, es muy sano.
7:16 hasta haciendo una...
Nada personal.
Quien sí da garantías.
Él es un aval permanente.
De reformas y de tradiciones y de permanencia.
Estantísimo. La tradición y la innovación.
Exactamente. Mira si tiene este discurso.
La amalgama perfecta.
En storytelling.
Relato.
En el relato. Es como una amalgama perfecta.
Sí.
Es como la Arjona de los titulares.
Sí, él es el Arjona de los titulares.
Me mataron.
No, está muy bien, pues ella es la Olivia Newton-John de los...
No le llego ni a los talones.
¿Y tú?
El Fito Páez.
El Fito Páez.
El Fito Páez.
Oye, Enrique, cuéntate la historia de la espada antes que la cuente la José. La José se muere cara a contar la historia
de
la espada.
No, la voy a contar tú. No, cuéntala. Si la cuéntala tú, Matías, yo no podría.
¿Ustedes se han puesto de pie frente a la espada? Qué difícil momento. Ya. No cuentes por qué, vamos a contar más adelante.
No se va a contar más. Va a contar la
entonces. No. Pero si quieren, podemos contarla ahora.
No, contémosla después. Pues después nos da los planes y contamos la historia de. Los planes de salud y la historia de la.
¡Ay, qué pesado, Dios mío!
La historia de la espada.
Y yo tengo que aguantarlo. Aguantarlo todos los días. Y lo perdí y me río, más encima le celebro las pesadeces. Nadie puede.
Pero ¿sabes? En atención a los compañeros.
Aparte, con esa mesa se ve muy bien.
Sí, esta mesa es como el Sapre. Esta mesa que tenemos aquí en la radio.
El Mandas.
Es como de Chocan con vidrio.
El Mandas.
Los remaches de José. Oye, pero eso se abrió el día. ¿Fueron o no fueron?
No.
¿No invitaron? Invitaron a varios medios de comunicación. Nosotros no.
Nosotros ni queríamos ir.
Sí, no piensas, tú crees que yo iba a ir con esa cantidad de gente a hacer cola, ubícate.
No, ni cara. Pero bueno.
¿Sabes quién es José Río? Ya,
vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 5.546 casos nuevos de COVID-19 y 5 fallecidos, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 16,18%, luego de que se informara el resultado de más de 31.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 278 habilitadas a nivel nacional. Y por otra parte, en cuanto a cambios en el plan paso a paso, 6 comunas del país retroceden a la fase de medio impacto sanitario y todas ellas están en la región de Valparaíso. El proyecto de ley que rebaja 4/7 el quórum para hacer reformas a la actual constitución fue aprobado hoy por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y pasó a la Sala de la Corporación. La iniciativa, impulsada por los senadores Rincón, Walker y Araya, recibió esta semana urgencia del gobierno, y donde el ministro de las Express, Giorgio Jackson, aseguró que el Ejecutivo buscará que la iniciativa pueda encontrar todos los votos de la sala. El gobierno extendió una semana la vigencia del horario de invierno y el ajuste será después del plebiscito, a contar de las 24 horas del sábado 10 de septiembre de este año y hasta las 24 horas del sábado 1 de abril del 2023. La hora oficial se adelantará 60 minutos, según señaló el Ministerio del Interior en un comunicado. La Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no estaba informado del registro y allanamiento que hizo el FBI a la mansión del exmandatario Donald Trump ayer. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, nadie del gobierno estaba al tanto de este allanamiento, donde el presidente Biden conoció sus detalles por la prensa y aseguró que este suceso se enmarca en una investigación independiente que lleva a cabo el FBI, por lo que evitaron hacer comentarios sobre las razones que motivaron este allanamiento. Y ya está todo listo para que el delantero nacional Alexis Sánchez se transforme en el nuevo refuerzo del Olympique de Marsella. El cuadro galo anunció un principio de acuerdo con el oriente nacional que quedó a la espera de realizarse los exámenes médicos y poder sellar su contrato con el equipo francés. De acuerdo a informaciones preliminares, Alexis Sánchez cobrará unos 3 millones de euros por temporada y firmará un contrato de 2 años.
Enrique Javier, ha sido un gusto estar contigo. Escuchar tus titulares siempre es un placer.
No es un gran defensor, pero es un gran relator de...
titulares.
De titulares.
¿Cómo no un gran defensor de qué? ¿No es un defensor, Enrique?
Hoy día estuvimos en riesgos con la jefa y no nos defendió.
Pregunta, por karma.
¿Cómo dejaste votada aquí a la José?
No.
Jamás.
No.
Mire, así como cuando un padre le quiere enseñar a un hijo que no hay que meter los dedos en el chufe, como que deja ahí un poquito, yo voy ahí.
Pero estuvimos ahí.
Es como un padre para todos nosotros, digámoslo.
Sí, enseña con el ejemplo y el silencio, sí. En este caso. Así bien enseña, callado.
Así enseña, y después miré, y cuando le pico.
No.
Ya, chao. Ya.
7:21 p.m. 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Dale, pues.
Vamos a la espada.
Cuenta la espada.
¿Qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente, en el cambio de mando, en la entronización en el poder de Gustavo Petro en Colombia, en la Plaza Bolívar, estaba realizándose todo el cambio de mando allí y el primer acto de gobierno que hace Gustavo Petro fue llamar al jefe de la casa de militar, me imagino que será algo así como, no creo que sea el comandante jefe, pero...
Pero de un alto rango militar.
Y le pide por favor que le traiga la espada de Bolívar. Pues bien, le traen la espada de Bolívar, pues es el presidente. Sí. Se demora algo así como 40 minutos en una cofre.
Una de cristal, de vidrio.
Sí. Y alguien diría, bueno, que tiene malo. De hecho, yo la vi la, yo no sabía cómo habían sido los cambios de mando anteriores, yo suponía que era un acto normal. Pero ¿dónde estuvo la diferencia, vista de todo? Que los mandatarios que estaban allí, yo vi a Alberto Fernández, vi a Gabriel Boric, no recuerdo
el rey otro. De España está. El presidente de Paraguay.
El presidente de Paraguay estaría, sí. Mario Hebdo.
¿Lazo?
No, Lazo, estaba Lazo de Ecuador.
Eso, de Ecuador.
De Paraguay, no sé si
no
estaba.
No sé si estaba en realidad, estaba Lazo.
Pero todos se pusieron de pie, salvo Felipe VI, el jefe de Estado, el rey de España. Y se quedó. Sentado, bien sentado, porque además es muy alto, así que se vería parado. Se veía bien apenado a la silla, con un acto, en un gesto muy claro de que él no se puso de pie cuando pasó esta caja con la espada por delante de todos. Bueno, naturalmente, todos repararon el hecho. Es un hecho político, una manifestación política, que generó un montón de polémicas.
Claro.
Partiendo por la polémica que generó en mismo España, donde el Grupo Podemos, donde Juntas Podemos, que es un grupo que está en el gobierno, un grupo político que está en el gobierno, pidió que el jefe de gobierno, el presidente de España,
Pedro Sánchez,
el presidente del gobierno, no es el primer ministro, Pedro Sánchez, hiciera una petición, una pregunta, un alegato, básicamente, frente al rey, frente a la corona, o más bien preguntaba por qué el jefe de Estado había hecho ese acto.
Ese desaire.
Y el gobierno rápidamente, el gobierno de España, socialista, socio de Podemos, le dice que esto es casi una cosa de verano, que esto es una cosa que no estaban los protocolos, como si no le damos ninguna importancia. Le bajó total y completamente el perfil.
Bueno, he tenido buena experiencia en los cambios de mando últimamente del rey de España.
Bueno, claro, exactamente. Y la verdad es que lo que no sabemos, porque no se ha explicado mucho por qué no lo hizo, cuál fue la explicación. A ver, una de las explicaciones que dice que tardó 40 minutos, ya llevaba 3 horas o tuvo 3 horas, que no estaba en el protocolo, que no es un símbolo oficial. Eso es una respuesta que se dio en España también, que no tenía por qué ponerse de pie, no era un símbolo oficial de la República o del Estado colombiano. Pero si uno echa un poquito para... Bueno, eso es en España, que el gobierno no le quiere dar mucho más luz a ese gas. Pese a que Podemos quiere apañar a Petro, porque Petro en este acto sí que hace un statement político muy fundacional, muy importante. Si echemos un poquitito para atrás, en el año 74, la espada de Bolívar fue robada por el grupo M-19, entonces un grupo guerrillero
que participaba
Petro. Del cual Petro formaba parte. En el año 74 se roban de una casa, de una especie de museo que había entonces en Colombia. Se perdió hasta el 90-91, me parece, estuvo perdida esa espada. Incluso estuvo en Cuba, estuvo en la embajada de Cuba en Panamá y después se la llevaron a Cuba cuando Estados Unidos invadió Panamá. Es decir, viajó mucho, pero siempre en manos del M-19. Después del año 85, el M-19, recordemos el atentado que hizo el Palacio de Justicia con muerte de varios jueces. O sea, el M-19, antes de entrar en la política a principios de los 90, era un grupo bien radical, sí, bien violento. No hay comprobación ni evidencia de que el presidente Petro haya participado en ninguno de esos actos de sangre, por si acaso.
Oye, te voy a agregar cuando se roban esta espada, dejan una nota, el M-19 dice: Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente, pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo.
Bueno, cuando el M-19 entra de nuevo en la política, o sea, más bien, deja las armas y entra en la política, le piden, cuando hacen el acuerdo, de que devuelva la espada. Como era un grupo muy compartimentado, costó encontrarla, pero la encontraron y la espada estuvo de vuelta. La guardaron en una caja fuerte, me imagino, una bóveda muy importante por temas de seguridad. Y luego, no sé, me parece, lo leí, pero no me consta, que el último presidente Duque la vuelve al Palacio de Nariño, que es el Palacio de la Moneda, por así decirlo, ¿no es cierto? Y la deja allí. Bueno, el presidente electo Gustavo Petro le pidió esta espada al presidente Duque saliente, sí, que se la prestara, porque era presidente Duque todavía, para el cambio de mando. Y Duque, aduciendo razones de seguridad, le dijo que no.
No, no es.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Petro? Bueno, no tenía nada que hacer porque no era el presidente entonces. Esperó ser él el presidente y como primera medida le dice al jefe de la casa del ejército que le traiga la espada. Y se convierte entonces en un símbolo de varias cosas, porque aquí tienen las interpretaciones de los políticos, analistas, historiadores colombianos. Es un símbolo primero de esto que decías tú, de, ¿no es cierto?, que romper contra la oligarca y romper contra los poderes dominantes.
Sí, se usó para varias.
Exactamente. Sí. Lo segundo, marcar una diferencia clara en la suerte de antes y después de un gobierno y otro. De eso, tú me dijiste que no, yo digo que sí al principio. Sí. O sea, la primera medida que tomo yo.
La espada es del pueblo y yo la muestro.
Exactamente. La primera medida es contra algo que tú me dijiste. Lo tercero es muy simbólico porque es muy ciudadano, porque dice el pueblo pidió que estuviera aquí y por lo tanto esto se le debe al pueblo y a este mandatario. Y consigue con esto entonces unir detrás de este símbolo, y dicen que los que conocen más a Petro, que es un político muy adicto a justamente a la simbología, a ser un político muy de simbolismos. Entonces, sí. Eso, oye, es parte de lo que quería hacer.
Con el tema de los símbolos, tampoco es al azar la fecha. El domingo 7 de agosto, que es la fecha en que, bueno, asume el poder Petro, y cuando la espada vuelve a estar frente a los ojos de todos los colombianos, coincide con el aniversario de la batalla de Boyacá. ¿Cuál es esta batalla? Es la batalla donde los libertadores sellaron la independencia de Colombia del Imperio Español. Y de ahí quizás también puede ser la reacción de Felipe VI. Y en esa batalla, con sus órdenes precisas, fue donde Bolívar logró terminar de una vez la obra que había tomado a su cargo.
Otra cosa que plantean los analistas, está en la cabeza de Petro nada más, pero buscando esta simbología, qué significa, es instaurar a partir de ahora el ideario bolivariano, que sabemos en Latinoamérica sí, qué lo significa. Significa
y a quiénes representa.
Por supuesto. Entonces, es un símbolo de la guerrilla, es un saludo también a la guerrilla a la cual él participó, este símbolo bolivariano. O sea, tiene un montón de posibilidades y alternativas. Vamos a ver entonces.
Bien osado.
Vamos a ver un presidente entonces que se va a decantar por el simbolismo. Probablemente se sabe ya que los simbolismos son interesantes, son buenos, ayudan en la política, pero la política va un poco más allá porque la realidad pega de frente en la cara. Cuando tú no gobiernas solamente paseando espadas, tienes que rápidamente resolver y responder a las expectativas que tú generaste en los
y hay que aprovechar la luna de miel, porque de repente son muy cortitas.
Exactamente. Así que hay todo un juego de interpretación de poder político. Dice, es un símbolo que ayuda a crear una nación, una noción del momento y forjar una identidad grupal, dice un sociólogo colombiano que está citado en la Deutsche Welle. Luego dice que es un juego de poder político entre la izquierda y la derecha. Si Duque no se la entrega, ellos sí la usan. Una forma de marcar un antes y un después clarísimo. Hoy hay una aparente contradicción, dice un historiador colombiano, porque la espada es un objeto militar y se puede malinterpretar el actuar de Petro como un llamado a la beligerancia. Mira, otra interpretación, Deutsche Welle, un sitio alemán, no es un sitio que uno pueda, no sé qué tendencia o orientación política pueda tener, pero se ha prestado para, en distintas partes del mundo, en España, con lo que ya dijimos, que el rey en algún momento a lo mejor va a decir algo o nunca más, y en Colombia y en el resto de Latinoamérica y sus socios, muy duro. A Boric lo aplaudieron mucho, a Lasso le invitaron un asesino.
Sí.
Es decir, hay un.
Está muy marcado, está muy claro a dónde están las preferencias de los seguidores. Son bastante.
7:00 p.m, 32 minutos. Está haciendo una.
Nada personal. Los temas que marcaron hoy la jornada, Matías, probablemente están relacionados con la decisión finalmente del gobierno de extender el estado de excepción a la región de los lagos.
Sí, los lagos.
De los lagos.
Estaba en Puerto Montt, me parece.
Claro, y el punto. Los ríos.
¿No estaba en Puerto Montt? ¿No? ¿En qué de ciudad estaba? ¿Estaba en Frutillar?
Sí.
Frutillar en los lagos, hasta donde yo sé, ¿eh? Bueno, está bien.
El punto es que anunció la extensión de este estado que lo venían solicitando las autoridades de esa región ya hace un buen rato, porque obviamente y está a la vista y paciencia de todo el mundo, han aumentado muchísimo los casos y los delitos relacionados a ese tema en esa zona. Ahora, ¿cuál es la novedad de esto? Que el gobierno elaboró una nueva estrategia que veremos si le resulta, porque tiene que pasar primero por Contraloría, y que busca terminar con el decreto actual que existe en la macrozona sur para el estado de excepción y crear un nuevo decreto que incluya toda el área, de manera que le permita ganar tiempo. Sabemos que las primeras veces no tiene que pedir permiso al Congreso, se extiende por un mes y después por otros 15 días más, y después ya la tercera vez tiene que empezar a pedir al Congreso, por lo tanto gana tiempo y se evita discusiones al interior de su propia coalición, que sabemos que el tema del estado de excepción es bien polémico. Hay que ver qué va a decir la Contraloría, si es posible o no, pero ya han salido algunas voces, sobre todo de la UDI, algunos diputados que aseguran que con esta movida el gobierno lo que quiere es evitarse su relación con el Congreso y pasar por el lado para justamente evitar las discusiones. La ministra Isquia Sitges dice que no, que ella no tiene ningún problema con ir al Congreso a pedir los permisos que sean necesarios, pero que esta es una nueva fórmula que ellos pensaron para que quede todo de alguna manera unificado en un mismo decreto. Ahora, es un giro bien marcado respecto a cómo vemos cómo comenzó este gobierno respecto a los estados de excepción y cómo ha ido evolucionando hasta ahora, donde efectivamente no solamente extiende el estado, sino que además busca una forma para hacerlo lo más rápido y administrativamente posible.
Si se abren, es probablemente que ya produjeron ese cambio, y lo más probable entonces es que esa decisión esté más o menos tomada ya para poder avanzar hacia esas nuevas medidas, que las cuales...
Claro, acuérdate, eso sí, que la Contraloría le dijo que no al gobierno de Piñera cuando él quiso hacerlo por decreto.
Sí, pero sí. Quizás no lo hace por decreto, pero a lo mejor va a entrar en la misma lógica de ir pidiéndolo cada cierto tiempo, pero...
No,
pero,
ya está. Claro, sí, pero, ya está anunciado.
Exactamente, pero no se cierra y seguramente se dará a conocer muy pronto. Es parte de las conversaciones que van teniendo hoy día. De hecho,
el jueves lo van a conocer.
Sí, la ministra Siches anuncia ya que el día jueves se dará a conocer esta medida. 7:35 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Está cargadita la política nuestra y de política local, pero también vámonos a un poquito a lo que está ocurriendo afuera y allanamiento, se puede decir. ¿No?
Sí.
¿Con qué vamos a otra cosa antes?
Que lo vamos a conversar después con nuestro Pablo infiltrado.
Ah, yo vi Juan Pablo ahí.
Ah,
¿y
si pasa Juan Pablo? ¿Y si lo hacemos pasar?
Juan Pablo puede entrar ahora, ¿no? Juan Pablo está por aquí, le hace que está en ordenado que llega antes.
Sí.
Llega antes. Pero ahora que se nos cayó una invitada, podemos meterlo aquí. Claro, así nomás es, pues. Tenemos una invitada que se excusó, pero mucho mejor Juan Pablo que nuestra invitada.
Y con esta música.
Exactamente. Nada, ¿cómo está? Ahí, a ver. Bueno, ahí está. ¿Cómo está Juan Pablo?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues.
Qué bueno.
¿Qué se sabe de esta no de investigación, de allanamiento,
Mar
operativo
redada,
en sí. La redada, como pueden llevarle, a la casa de Donald Trump en Florida, sin él, el cuerpo presente? ¿Qué buscaba el FBI?
Mi casa está sitiada y allanada.
¿Por qué tienen nombre las casas? Tiene Mar-a-Lago, ponte tú.
Mar-a-Lago. Es la casa de veraneo de Donald Trump, pero es la casa donde él está viviendo gran parte del año,
¿no? Incluso cuando era presidente.
Incluso
se lo
cuando era
allá,
el presidente, sí, hacía el fin de semana en Palm Beach, claro, y se pasaba el fin de semana allá, y más que el fin de semana a veces, y pasaba bastante tiempo. Es su casa, algunos dicen su casa preferida, digamos, así que le gusta estar ahí, pero ayer no estaba. Ayer justo. no estaba en Nueva York, donde tiene otra,
tiene un departamento, casa, sí.
Y ahí, desde ahí sacó un comunicado anunciando, no sé si lo vieron, poco antes de las, o cerca de las 7 de la tarde,
sí,
ayer,
pues estábamos en el programa,
diciendo eso, que su casa estaba siendo sitiada y allanada por el FBI, que incluso habían abierto su caja fuerte. Y lo que generó bastante revuelo, porque es bastante inédito que el FBI entre a la casa de un expresidente a allanar, nunca había pasado. Allanar o revisar o la palabra que corresponda para el hecho puntual, pero lo que sí se sucedió es que el FBI, cerca de 30 agentes o más, según el hijo de Donald Trump, porque todo lo que sabemos aquí es por lo que han dicho más bien del lado de Donald Trump y de fuentes o trascendido, fuentes no anónimas, digamos, no formales, porque el Departamento de Justicia y el FBI no han querido hacer declaraciones sobre la investigación. Porque la gran pregunta que surgía ayer es, ¿de qué investigación se trata? ¿Qué es lo que está investigando el FBI en la casa de Donald Trump? Porque Donald Trump no tiene una, sino que tiene varias investigaciones abiertas hoy día, en las que de una u otra manera él está involucrado. Y esta investigación era una investigación por el mismo hecho de que el FBI pudiera entrar a la casa, que había sido visada por un juez, digamos, ¿no? El FBI no entra a una casa sin una autorización judicial, por lo tanto un juez había avisado eso, por lo tanto era una investigación que estaba en curso, una investigación importante, ordenada por el Departamento de Justicia. Y lo que se supo al pasar de las horas o de los minutos fue que se trata de la investigación referida a unos documentos personales de la presidencia, que cajas de documentos que Donald Trump se habría llevado de la Casa Blanca a su casa en Mar-a-Lago después de dejar la presidencia.
Pese que entregó algunos, entregó algunas cajas. Entonces, exacto. La sospecha es que se haya guardado, exacto, algunas.
Exacto, eran cajas que estaban allá, bueno, yo digo después de la presidencia, puede ser que incluso durante la presidencia él se hubiera llevado documentos allá que se hubieran quedado en esa residencia, pero como tú dices, en febrero el Archivo Nacional informó que había recuperado 15 cajas de documentos clasificados que estaban en Mar-a-Lago en posesión de Donald Trump, o sea, ya un año después, más de un año después que dejó la Casa Blanca. Y ahí pidió una investigación. Se creó incluso un jurado, un gran jurado para apoyar en la investigación al Departamento de Justicia. Y esto forma parte de esa investigación para ver si habían más documentos en la residencia de Donald Trump. Y lo que según trascendidos de la prensa, el diario Wall Street Journal, el sitio político de Estados Unidos, informaron o dieron información de que se habrían llevado al menos otras 12 cajas que estaban en esa residencia con documentos clasificados de los años en que él fue presidente de Estados Unidos. Estos documentos, en el caso de los primeros, de las 15 cajas, incluso el Archivo Nacional dijo que habían algunos que estaban en muy mal estado y tuvieron que reconstruirlos, digamos. Por lo tanto, no se sabe en qué condición y qué tipo de documentos son estos. Hay harta información y versiones y trascendidos y detalles que se han dado en todos los libros sobre la presidencia de Donald Trump, sobre cómo Donald Trump manejaba muchos documentos. Incluso el próximo libro de Maggie Haberman, la ex corresponsal de la Casa Blanca del New York Times, cuenta que muchos, o que le contaron funcionarios de la Casa Blanca, que encontraban a veces el baño taponeado con documentos que estaban
votando,
y que es un problema, digamos, por la ley de cuidado del registro.
Pero hoy, no sé, uno se imagina con la tecnología como está, todo eso tiene respaldo en la nube, en los computadores.
A ver, probablemente muchas de esas cosas pueden tener respaldo. Yo no sé qué tipo de documentos son y no sé cuántos de esos tienen respaldo, pero el hecho es que por la ley varias leyes que se aprobaron, sobre todo después del caso Watergate en mediados de los 70, con la salida de Nixon, obligan al presidente y a los gobiernos de Estados Unidos a cuidar los registros y todos los documentos, ya sean hoy día documentos digitales o documentos en papel reales.
Claro.
En general, los documentos que firma el presidente de Estados Unidos son documentos físicos,
bueno, claro,
donde están firmadas órdenes federales, digamos, de acciones de gobierno. Esos documentos tienen que tener, tienen que protegerse, tienen que guardarse, y para eso está el Archivo Nacional, que cuida eso, y para eso están esas leyes que obligan a cuidar esos documentos. Por lo tanto, existe la probabilidad, y es lo que está investigando evidentemente el Departamento de Justicia, si es que aquí se violaron leyes federales.
Si se violan esas leyes, por lo que entiendo, pudiera correr riesgo la posibilidad de que él aspire a nuevos cargos de elección.
Bueno, ese es el tema que está dando vuelta después de esto, es cómo afecta esto la eventual candidatura de Donald Trump al 2024. No solo por este caso, digamos, que algunos dicen que es poco probable que llegue a una sanción, pero evidentemente se están, si es que efectivamente pasa lo que se ha filtrado y ha trascendido en la prensa, el tener documentos privados, digamos, clasificados en casa después de haber dejado la presidencia, eventualmente podría ser un delito de acuerdo a estas leyes que les comentaba, muchos dicen que es poco probable que eso prospere. Ahora, existen otros procesos que está llevando a cabo la justicia contra Trump. En Nueva York hay uno por el tema de impuestos, por su organización. Está la investigación que se está llevando en el estado de Georgia por las elecciones y si Trump trató de influir en el resultado de la elección en Georgia. Está el tema evidentemente más conocido, que es el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2020. Toda esa investigación eventualmente podrían salpicar a Donald Trump y afectar su eventual candidatura. Pero por otro lado, muchos dicen que si es que finalmente no pasa nada de esto y no hay una sanción, lo que podrían hacer toda esta investigación es más bien es potenciar la figura de Trump entre sus seguidores y convertirlo en una suerte de mártir que le dé más potencia a su candidatura. Algunos incluso hoy día sugerían que esto podría ser que Donald Trump adelantara su anuncio de candidatura para el 2024. El comité republicano del partido le había pedido que no la anuncie antes de las elecciones de medio término, que son en noviembre. Las elecciones para el Congreso, pero eventualmente podría hacerlo, digamos, después de esto, porque él
tratar de hacer un jaque, si es que exacto. Se ve amenazado, mueve la ficha antes.
Exacto.
No es muy predecible, por lo demás, señor Trump.
No es muy predecible, uno no sabe lo que eventualmente pueda pasar, pero el hecho es que esto ha generado o ha tensionado más la relación, evidentemente, entre partidarios y detractores de Trump, algunos incluso dentro del partido republicano, tomando un poco lo que decía Matías, han planteado que esto puede incluso abrir la elección primaria del partido republicano y el que quiera puede presentarse y hoy día es menos aparece como más abierta una eventual candidatura o quién será el candidato. Otros plantean al contrario, como decía, que esto podría reforzar la candidatura de Trump, pero el hecho es que el propio Trump sugirió en declaraciones ahora que esto forma parte de una campaña en su contra, porque el Partido Demócrata y el ala más izquierda del Partido Demócrata está muy preocupado, muy asustado con su candidatura y lo que quiere es tratar de minar esa posibilidad de minar su candidatura, y por eso impulsa esta persecución judicial, como la califica, y este allanamiento a su residencia. Pero evidentemente hay que ver qué pasa. Recordemos también que el director del FBI actual fue nombrado por Trump,
por digamos, mismo, claro.
Varios años ya, no me acuerdo la cantidad de años exactos, pero varios años. Por lo tanto, no se puede achacar a que sea que el FBI esté controlado por el gobierno, por la Casa Blanca. La Casa Blanca salió también hoy día a desmentir cualquier versión que sugiriera que el presidente Biden había sido informado de esto. El Departamento de Justicia es autónomo para llevar a cabo estas investigaciones. Recordemos que Merrick Garland, el actual secretario de Justicia, es fiscal general y él lleva a cabo estas investigaciones de forma autónoma, buscando gran jurado que lo apoye en la investigación, como sea, pero él tiene la facultad para llevar a cabo esto autónomamente. Cuánto sabía o no sabía efectivamente la Casa Blanca es una duda legítima que va a estar rondando, pero evidentemente la investigación tiene un efecto político innegable y puede eventualmente de una u otra manera afectar lo que pase no solo en las elecciones de noviembre, sino en las próximas elecciones del 2024. Así que recordemos que antes de las elecciones de Hillary con Trump hubo también un caso con el tema del director del FBI por la investigación de los emails.
Exactamente, también tiene que ver con el archivo. Christopher Asher Gray. Ese es el nombre a cargo del FBI desde el 2017.
2017, o sea, 5 años ya.
Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre, que estén muy bien.
Gracias, Juan Pablo.
Chao. Estén bien.
Hasta luego.
Chao. 7:47 y saludos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Vamos.
José, ¿buscas respaldo? ¿Buscas cobertura? ¿Buscas las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Yo sé que sí.
Sí, por supuesto.
Lo que estás buscando tú es Salfa. Visita, José, visita salfamaquinarias.cl. Salfa, más que máquina.
Orgulloso de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
¿Sabes qué es el Fondo Mutuo Zurich Estructurado Nominal?
Debe ser algo muy bueno.
Déjame que te diga. Zurich ahora cuenta con un fondo con excelentes condiciones para que inviertas tu dinero tranquila. No es poca cosa. Sí. Conoce mucho más en Zurich.cl.
Ahí vamos a revisarlo entonces. Nosotros nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadora Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Hola, mi amor.
Hola, viejita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
Pero papá.
Ok, veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Siete de la tarde, 52 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Serena.
Serena Williams.
Prepara su retiro, ganadora de 23 Grand Slam. 40 años. Impresionante.
41.
Yo entiendo que tiene 40, pero debe tener 41, si tú lo dices.
Oye.
Dice que quiere centrarse en su familia. Eso es su
dice
futuro.
Que no se está retirando, que está evolucionando.
Evolucionando.
Me gustó eso.
Exactamente.
Oye, tiene una frase.
Dice que el US Open, que viene ahora, es su último torneo.
Sí, dice una cosa. Esto es una entrevista bien larga que ella da a la revista Vogue, que se conoció hoy día, y bueno, obviamente repercutió en todas partes porque Serena Williams es probablemente una de las atletas deportistas más importantes de los últimos años. O sea, la cantidad de récords que tiene es realmente impactante. O sea, tú decías que, claro, que había ganado
23
Grand Slam, pero 77 torneos como singles y 23 como dobles, además de 94 millones de dólares solo en premios.
¿Cuánto en premios?
94 millones de dólares solo en premios, sin contar todo lo que ha ganado por
publicidad,
auspicios de Nike, hasta Gucci la auspiciado.
Wilson.
Bueno, un montón, y ella Bueno, dice que claro que ahora quiere evolucionar en el tenis, no retirarse justamente, pero quiere dedicarse a su familia. Y en algún momento en la entrevista dice que ella nunca quiso tener que elegir entre el tenis y su familia, y que lo encuentra bastante injusto, porque si ella hubiese sido hombre, ella no estaría hablando de esto, porque solamente ella habría estado jugando torneos y ganando, mientras su mujer hacía el esfuerzo físico de expandir la familia.
Y eso es lo que quiere hacer ahora ella, expandir, hacer crecer su familia. Dice,
eso
es
que queda en un... sí, dale.
Hace unos años fundé Serena Venture Capitals, que es una firma capital de riesgo. Poco después formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia. He sido reacia a admitir ante mí misma o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis. No le gusta la palabra jubilación, la encuentra poco moderna. Ella quiere evolucionar, no es un antes y un después, es una evolución de Serena Williams. Por lo tanto, no ha señalado una fecha exacta entonces a su retiro.
Pero se supone que va a ser para el Abierto de Estados Unidos, que se juega los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre.
Sí. Fíjate que el coincidiría con el US Open, el primer Grand Slam que ganó en su carrera en 1999.
O sea, toda la vida jugando, o sea, todos los recuerdos que uno tiene son con Serena, y primero con su hermana Venus, ¿te acuerdas? Que también era...
¿Ella no sigue?
No, ella ya se retiró hace un tiempo. ¿Tú viste la película?
No, pues quiero que me cuentes, porque...
Bueno, la película se centra sobre todo en el papá de estas niñas Williams, que es un... y la mamá, pero sobre todo en el papá, que él se propone que estas dos niñitas sean las mejores para el tenis. Y de hecho las prepara desde que son muy, muy, muy chiquititas. Les enseña a jugar, las lleva todo el tiempo a entrenar, le consigue los mejores entrenadores que no las miraban al principio, y a punta esfuerzo lo logra. De hecho, en algún momento él tiene que decidir, porque podía, el entrenador dice, solamente puedo entrenar a una, y eligen a Venus, que es la mayor. Y le empieza a entrenar, y Serena estaba muy decepcionada. Estoy contando toda la película, mejor no sigo. Pero básicamente es justamente la historia improbable de estas dos niñitas que los padres deciden que van a ser campeonas, y bueno, más que lo logran, ¿no?
Lo son.
Oye, además dice que va a dedicarse, además de la familia, a sus negocios. Ella tiene una firma de Venture Capital, como decías tú, que se llama Serena Ventures, y que trabajan 6 personas, y ya ha reunido un fondo de 111 millones de dólares para financiar proyectos este año. Así que vamos a ver dónde pone el ojo Serena ahora.
Muy bien, con esta noticia que es bonita, que es interesante y que habla de un personaje muy admirable, nos despedimos. Son las 7:57 y nosotros nos dejamos ya con Terapia Chilensis.
Antes visionarios.
Que tengan un muy buen resto de día.